En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 19 de agosto. Un día más, muchas gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. 9 años después de la llegada de Al-Khelaifi y del dinero qatarí, el Paris Saint-Germain logró el acceso a la final de la Liga de Campeones. Le endosó un rotundo 3-0 a un Leipzig muy inferior durante todo el partido. Así estaba el vestuario parisino con gritos de celebración en castellano. El héroe de la noche para los de Tuchel fue el argentino Di María. Anotó un tanto y dio las asistencias de los otros dos, obra de Marquinhos y el español Juan Bernat. El ex madridista estuvo diferencial con el balón y generosísimo en el esfuerzo sin él. Partido de crack, estaba así de radiante.
Creo que hicimos un gran trabajo, un gran partido. Queríamos quedar en la historia del club. Llegué al París para poder hacer historia. Pude estar ahora en una final, que es muy importante para nosotros, y ojalá poder seguir de esta manera. Creo que es importante el partido de hoy, y más para todos los ultras.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Rodríguez. Ya es oficial Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona.
El técnico holandés llegó anoche a la ciudad condal tras zanjar su relación con la selección de Países Bajos y tras firmar su contrato con el Barça por 2 temporadas. Será presentado a las 6:00 p.m. El presidente Bartomeu aprovechó el día de ayer para dar múltiples explicaciones sobre la situación del club y ofreció la lista de los únicos jugadores intransferibles.
Leo Messi y muchos otros jugadores. No, Leo Messi és intransferible, ell ho sap, a marge de Ter Stegen, del Lenglet, del Semedo, del De Jong, del Dembélé, del mateix Antoine Griezmann.
En el Real Madrid, a punto de cerrarse la cesión de Reinier al Borussia Dortmund.
La operación debe hacerse oficial en el día de hoy, ya que el brasileño ha superado el reconocimiento médico. En principio se quedará 2 temporadas en Alemania, tiempo que además es el necesario para que pueda hacerse la doble nacionalidad y no ocupe plaza de extranjero en caso de que el Real Madrid quiera volver a contar con él. Además, el Real Madrid de Raúl se juega su pase a semifinales de la Champions Juvenil esta tarde a las 6 ante el Inter de Milán. A falta de la Champions de los mayores, Raúl González quiere hacer historia en esta Youth League para el Real Madrid.
Están todos con muchas ganas, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad única la que tenemos de estar viviendo esto después de muchos meses sin competir, y entonces, bueno, la ilusión y las ganas son muchas, pero bueno, el rival pues era complicado, como también fue el partido de la Juventus, y hizo un partido para estar contento, pero ahora hay que darle continuidad.
El Atlético de Madrid ya tiene un portero suplente para Jan Oblak.
El guardameta internacional croata Ivo Gravic, según la prensa de su país, ya vuela hacia Madrid para formalizar su contrato con el Atleti. Gravic sustituirá a Antonio Adán, que hace unos días confirmó su salida rumbo al Sporting de Portugal.
El Alcorcón presenta a Mere como su nuevo entrenador.
Firma por una temporada y el objetivo es claro y prioritario: la permanencia en la categoría. Si la temporada avanza de forma propicia, como lo fue esta última, y el equipo puede aspirar a algo más, se irá viendo. Hablaremos con Mere en este partido de la una.
El británico Chris Froome no correrá el Tour de Francia.
Su equipo, el Ineos, el mejor del mundo, ha hecho oficial la lista de corredores para la prueba francesa y prescinde del británico y de otro peso pesado, su compatriota Geraint Thomas. Por bajo rendimiento en los últimos meses, Froome lo ha asumido con naturalidad, entendiendo que no está en su mejor momento, y centra su preparación de cara a la Vuelta Ciclista a España. Liderará al equipo en la ronda francesa el colombiano Egan Bernal.
Además, quedaos con esto, hay un nuevo positivo en el Villarreal y ya van 2, así que el club ha decidido posponer la concentración que iba a llevar a cabo en Alicante hasta el próximo día 28. El virus sigue alterando la normalidad del fútbol, como no. Y en la NBA siguen disputándose las eliminatorias por el título. En la Liga de Baloncesto Americana esta madrugada hubo 2 grandes sorpresas. Orlando Magic le ganó a Milwaukee y Portland a Los Ángeles Lakers de LeBron James. Se ponen pues 1-0 arriba. Además, también ganaron su primer partido de la serie tanto Houston Rockets como Miami Heat. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Paco.
Pepe.
Paco. Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Volverás. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, Bars and Restaurants.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid con la última hora del Barcelona. Ya es oficial, Ronald Koeman es el nuevo entrenador del equipo azulgrana. Ha firmado hasta 2022, 2 años de contrato por tanto, y será presentado esta tarde a las 6:00. Y también esta mañana el Barça ha hecho oficial el nombramiento de Ramón Planes, que trabajara en el Getafe no hace mucho tiempo, como secretario técnico del equipo azulgrana tras la salida de Eric Abidal, el anterior director deportivo del equipo azulgrana. Diego García, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Koeman, empieza la era Koeman en principio de un año, porque es curioso, firma 2 años de contrato, pero ninguno de los candidatos principales que van a tomar el relevo de Bartomeu cuenta con él a partir del próximo mes de mayo-junio.
Claro, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el futuro de Ronald Koeman. Hombre, lo que pasa que, claro, tú imagínate, ponte en la tesitura de que Ronald Koeman gana la Liga, gana la Champions, gana la Copa, ¿cómo lo vas a echar? Venga quien venga, cuidado.
Pues entiendo. Algunos como Font dijeron que su entrenador es Xavi, que da exactamente igual lo que haga, así que habrá que estar atentos a la pantalla, que dice el otro, pero está claro que Koeman tiene difícil permanecer más de un año en el equipo azulgrana.
Bueno, llega con la vitola de hacer una renovación, de hacer una revolución, quizá no tan grande como se espera o se vaticina en Barcelona, pero sí una revolución importante para un técnico que evidentemente ya la hizo en Valencia en su día y tiene que hacerla ahora en Barcelona, porque hay muchas vacas sagradas o muchas viejas glorias del FC Barcelona que pretenden que no vayan a estar el año que viene. Lo que sí te puedo confirmar, del Toro, es que Luis Suárez, por ejemplo, uno de los nombres que está en el punto de mira de salidas del Barcelona, ya ha dicho a su entorno directamente, ha comunicado que no quiere salir del FC Barcelona y que se quiere quedar en el equipo culé. Así lo confirman nuestros compañeros desde Uruguay, donde diario Ovación Digital ha dicho que su entorno, el entorno de Luis Suárez, confirma que se quiere quedar en el Barcelona.
Koeman tiene ya 57 años, ¿eh? Nació en 1963, fue ayudante de Van Gaal en la temporada 98-99, llegó a ocupar el banquillo del Barça B y luego ha estado en el Vitesse, en el Ajax, en el Benfica, en el PSV Eindhoven, en el Valencia, en el AZ Alkmaar, en el Feyenoord, en el Southampton, en el Everton y en la selección de los Países Bajos desde febrero de 2018. Y ojo que el Barça tiene que pagar 5 millones de euros para liberarle del compromiso que tenía con Holanda, puesto que tenía contrato hasta 2022, ¿eh?
Claro, ya lo intentó, así lo ha reconocido Bartomeu en su día para traerlo al FC Barcelona, pero es cierto que Ronald Koeman en ese momento estaba más interesado en dirigir a la selección holandesa que al FC Barcelona. Es verdad también que ahora Koeman tenía ese compromiso, pero le hacía mucha ilusión entrenar al Barcelona, quería llegar a ese momento y ha llegado ese momento después de que el Barcelona haya apostado por Ronald Koeman.
Bartomeu, el presidente, estuvo en Barça Televisión ayer por la tarde, repasó toda la actualidad del equipo. Primer nombre propio, el de Koeman. Él ya confirmaba prácticamente que era nuevo entrenador del equipo azulgrana. Ahora ya es oficial.
Bé, sin res es torce, doncs Koeman
si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. En los próximos días veremos si lo podemos anunciar y él será el que lidere este nuevo proyecto. Será un proyecto diferente con un entrenador que conocemos bien los culés. No solo por su etapa como entrenador, sino también como entrenador. Conocemos cómo es él, conocemos muy bien la filosofía, cómo piensa y cómo actúa.
Eso en cuanto al entrenador Ronald Koeman, dos temporadas. Luego está lo de la plantilla. Él confirmó, Diego, que Ansu Fati no va a salir. Dio una serie de nombres, ahora lo escucharemos, entre los que faltan nombres bien ilustres. Y, por supuesto, está muy preocupado por el futuro de Messi. El barcelonismo se le abren las carnes cuando escucha que Messi pudiera marcharse en cualquier momento. Él, en principio, tiene un año más de contrato. Podría negociar con quien quisiera a partir del 1 de enero del 21. Pero, claro, Messi está tomando nota de todo lo que hace Bartomeu, en el que no confía en absoluto, y sus movimientos para decidir qué hace incluso esta misma campaña.
Bueno, desde Barcelona apuntan a que Messi ya hace tiempo que está pidiendo un cambio, una revolución, tanto en el vestuario como también en la directiva. Es verdad que Messi y Bartomeu, la relación no termina de ser o no termina de fluir todo lo positiva que quisiera la gente de Barcelona, pero sí que es verdad que Messi, en principio, su idea es muy clara. Lo ha reconocido por activa y por pasiva. Quiere un Barcelona de cambio, quiere un Barcelona renovado, y para empezar ha empezado por el banquillo, por Ronald Koeman, pero no sé si es lo que pide Messi o lo suficiente como para que Messi se mantenga la próxima temporada, seguro, porque tiene contrato, pero la siguiente en 2021 en el equipo culé. Hablaba Bartomeu sobre la posibilidad de la salida de Messi. Le han preguntado, evidentemente, si Messi se va a marchar del Barcelona o no.
Messi ha dicho muchas veces que él quiere acabar su etapa profesional en el Barça. Lo que sí os puedo decir es que Koeman, con el que ya hemos hablado de este tema, nos traslada que su pilar para su proyecto es Leo Messi. Leo Messi es intransferible, él lo sabe y lo sabemos todos. Pero hay muchos jugadores del primer equipo que son intransferibles. Nosotros estamos trabajando desde hace ya unos años para el futuro. Y podíamos hablar de jugadores como Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Dembélé. Hay muchos jugadores intransferibles que contamos con ellos para el futuro.
Hi ha molts jugadors intransferibles que contem amb ells pel futur.
A Griezmann también le citó, dio hasta seis nombres de intransferibles, pero ahí no estaba Piqué, por ejemplo, ahí no estaba Sergio Busquets, ahí no estaba Luis Suárez, ahí no estaba Jordi Alba. Por lo tanto, dio pistas muy claras ya el presidente del Barcelona de lo que quiere a partir de este momento. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que Suárez no se quiera ir no es noticia. Ya conocemos aquí lo que ha pasado con Gareth Bale. Una cosa es firmar el contrato y otra cosa es rescindirlo, ¿eh?
No, evidentemente. No es algo fácil para un equipo grande que tiene con estos futbolistas grandes contratos, no solo a nivel de tiempo, sino también a nivel de salarios. Y bueno, el Barcelona está muy bien que tenga una declaración de intenciones como la que ayer expresó el presidente Bartomeu, pero otra cosa es que luego lo pueda fructificar y plasmar, salvo, evidentemente, que estén dispuestos a regalar jugadores y que prácticamente les ofrezcan la salida con la carta de libertad en la mano. En ese caso, quizá, pero si no, aquí en el Real Madrid hemos vivido la experiencia de Bale o de James, es muy difícil que salgan.
Por cierto, ayer el presidente dijo que su objetivo es Lautaro, Diego.
Sí, es uno de los objetivos firmes del Barcelona. No sé con qué dinero lo van a pagar.
Claro,
ese
por
es el
eso
problema,
lo digo.
Porque evidentemente las arcas del Barcelona... Bueno, el objetivo principal del Barcelona, al igual que el del Madrid, es vender. Quieren vender, quieren sacar dinero, quieren hacer caja, porque evidentemente el virus ha pasado factura a todos los clubes. El Barcelona y el Real Madrid no están exentos de ello. Y por lo tanto quieren vender para poder fichar. A partir de ahí, si venden... El objetivo número uno del Barcelona es Lautaro.
Primero tiene que sacar jugadores. Si quiere fichar a Lautaro estamos hablando de más de 100 millones. ¿Cómo pides tú una rebaja de la plantilla, una rebaja salarial a los jugadores y luego te gastas 100 millones en un fichaje? Es lo mismo que le pasó al Real Madrid. El presidente ya les dijo, no va a haber fichajes, pero os vamos a pedir un esfuerzo, Carlos.
Exacto, sí, es lo que contábamos aquí semanas atrás. Es decir, lo que tiene claro Florentino Pérez es que lo primero debe ser absolutamente honesto con los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla del Real Madrid. Y si les ha pedido, como les ha pedido en época de confinamiento, un recorte en su salario, en su ficha, y probablemente también se lo tenga que pedir en esta próxima temporada que empezará el día 12 de septiembre, porque ya veremos cuándo vuelve el público a los estadios, y eso va a suponer evidentemente un freno en los ingresos. No puedes estar diciéndole redúcete 10-20% de tu salario, pero yo me voy a gastar 100 millones en un crack, porque eso sería poco coherente.
Eso sí, Bartomeu se atornilla al sillón, ya lo contábamos ayer, elecciones a partir del mes de marzo, es decir, que prácticamente acaba su periodo como presidente.
Es un tema de responsabilidad y de
es un tema de responsabilidad y querer hacerla el 15 de marzo nos permitirá en esa nueva fecha se haya elegido un nuevo presidente. Se puede hacer una transición y una transmisión muy tranquila de un presidente a otro, de una junta a otro, y que los nuevos directivos puedan a partir del 15 de marzo preparar la temporada siguiente y la planificación que toca.
Vamos, que no quiere marcharse ni con agua caliente, está claro Bartomeu. Sobre...
Y eso que del Toro que decía que lo fácil, lo reconoce en la entrevista, lo fácil sería presentarlas ahora. Bueno, pues que las haga, ¿no?
Bueno, lo decía Ramón Salmurri estos días atrás aquí en Onda Madrid, nuestro compañero de Cataluña Radio. Si hubiera público en el estadio, si hubiera público, Bartomeu ya no era presidente del Barcelona, porque las españoladas hubieran sido ya grandes, claro, en partidos anteriores. Pero claro, esa presión ahora no existe. ¿Qué dijo de Griezmann, por cierto?
Bueno, pues dice que es una buena inversión, que no le quiere meter en el paquete de Dembélé y Coutinho, dejando claro que lo de Dembélé y Coutinho no ha sido una gran inversión. Por cierto, Coutinho prácticamente casi seguro va a volver al Barcelona para quedarse.
Vamos a ver qué dice Koeman al respecto. Estuvo ya en España Koeman, temporada 7-8 en el Valencia, temporada tremenda, porque apartó al poco de llegar a Cañizares, al Belda y al Gulo, y hubo una auténtica guerra civil allí en Valencia. Acabó ganando la Copa del Rey al Getafe. Estaba en aquel vestuario un delantero madrileño, es del Atlético y del Getafe y de aquel Valencia, Javier Arizmendi. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recuerdas a aquel Koeman de 2007-2008?
Bueno, él llegó en una situación bastante convulsa dentro del club, ¿no? Y bueno, recuerdo sus primeras decisiones pues bastante fuertes, ¿no? Él era una persona con mucha personalidad y bueno, le gustaba la disciplina y bueno, tomó esas decisiones a lo mejor que dentro del vestuario, dentro del club, pues dentro de la afición sobre todo, fueron muy impopulares. Y bueno, tampoco tuvo demasiado tiempo para trabajar, ¿no? A los pocos meses se le destituyó, como sabéis. Sí. Y bueno, lo recuerdo, pues eso, un entrenador con personalidad, al que le gustaba el orden, la disciplina y que no se arrugó a la hora de tomar decisiones pues muy drásticas.
Y tanto, apartó a Cañizares, al Belda, al Gulo y convirtió el vestuario en un polvorín, ¿no?
Sí, él, como te digo, bueno, pues no sé qué debió observar, pero tomó esa decisión de tres, pues bueno, pues me atrevería a decir, pues algunos de los jugadores más importantes de la historia del Valencia, ¿no? Y eso resultó, pues, un shock muy fuerte para el vestuario y también para la afición. Y bueno, fue la decisión que tomó y bueno, pues fue un choque, como te digo, al que luego el vestuario, bueno, pues más o menos supo reaccionar, ¿no? Con aquella Copa del Rey, ¿no? Que será lo que más se recuerde, quizá, de su paso por Valencia.
Sí, él estuvo apenas 6 meses en el cargo, como contábamos antes. Fue curioso, le ganasteis la final al Getafe 3-1 en el Estadio Vicente Calderón el 16 de abril, fuiste titular, por cierto, junto a Villa y Juan Mata en la delantera con Baraja y Silva por detrás, no está mal, ¿eh? Y habíais eliminado al Atlético, al Barça y al Betis por delante y, sin embargo, 3 días después pierden Bilbao 5-1 y le echan.
Sí, así fue. Así fue, como ha relatado. Era una realidad bien distinta a la que vivimos ese año en Liga y Copa del Rey, bien, o sea, todo hay que decirlo, ¿no? La verdad es que la Copa del Rey, pues bueno, pues era de alguna manera nuestro oasis particular después de estar pasándolo mal en Liga, pero sí que es verdad que la Liga, pues esa derrota ante el Bilbao, pues nos dejaba muy cerquita de los puestos de descenso y bueno, la imagen que se dio ese día, pues fue mala, la verdad, después de haber ganado la Copa del Rey unos días antes.
Vamos, que por lo que cuentas, Javier, tú no le ves que le tiemble el pulso ahora a su llegada a Barcelona, que es capaz de plantarle cara a cualquiera, ¿no?
Para nada, eso ya lo demostró. Bueno, quizá el fútbol, bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero como todo evoluciona en la vida y en el fútbol en particular tan rápido, quizá las cosas hayan cambiado, los vestuarios, los clubes no sean los mismos, pero demostró una personalidad muy fuerte y demostró no arrugarse ante tener que tomar decisiones muy fuertes. Y tampoco le tembló el pulso a la hora de poner a jugadores y dar confianza a jugadores jóvenes, como fue el caso de Juan Mata, ¿no? Que tampoco había tenido tanta continuidad en esa temporada, uh-huh. Y él sí apostó muy fuerte por él, le dio muchos minutos y al final se reveló como bueno, pues un gran futbolista.
Y la última, futbolísticamente, ¿qué le gustaba? El 4-3-3, equipo ofensivo, dentro de que el año era convulsísimo y era difícil establecer, supongo, una línea clara, pero ¿cuáles eran sus gustos futbolísticos?
Bueno, pues en ese sentido él hacía honor a su escuela, ¿no? Yo recuerdo en los entrenamientos muchos juegos de posesión, de estar bien colocados en el campo, de bueno, pues intentar encontrar líneas de pase que sobrepasaran adversarios, sobrepasaran líneas del equipo contrario, y ese era más o menos su estilo.
Javier Arizmendi, que conoció a Koeman como entrenador, un ex del Atlético, del Getafe, también del Valencia, del Zaragoza, del Deportivo, ahora ya retirado, pero eres muy joven todavía, Javier, podría estar jugando todavía.
Bueno, estaría dando los últimos coletazos.
Sí, con 36
¿no?
años, fíjate.
Sí. Bueno, oye, la vida te lleva por otros caminos y el mío, bueno, pues no está siendo el fútbol ahora mismo, pero... Bueno, orgullosísimo de la carrera y que llevé y bueno, pues oye, una gran experiencia la que viví durante aquellos años.
Te agradezco tu tiempo, Javier, un abrazo, gracias,
Gracias a vosotros.
Dejamos el Barcelona, vamos con la Liga de Campeones. Qué lástima no ver a ninguno de los nuestros en las semifinales. Qué lástima no ver al Atlético de Madrid después de ver lo que hizo ayer el Paris Saint-Germain con el Leipzig. Un Leipzig que pareció pequeño durante muchos minutos, muy superado por el equipo francés. Un Atlético que después de verlo de ayer, no nos queda duda, llegó físicamente muy tocado la cita, muy por debajo de sus posibilidades, muy por debajo de su nivel, porque de haberle apretado al Leipzig seguramente le habría hecho mucho daño y le habría podido causar muchísimos problemas. 3-0 del Paris Saint-Germain con partidazo enorme de Di María, un gol y dos asistencias. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Decías tú, al final sigue siendo el Paris Saint-Germain. No estaba entre los favoritos porque la Liga Francesa había estado parada, pero con tres goles, los de Marquinhos, los de Di María y Bernat, con un gran partido de Neymar, que el verano pasado estuvo más fuera que dentro, pero sobre todo de Di María, que ya conoce cómo llegar a las finales, sobre todo en Lisboa, hicieron un partidazo y se llevaron el gato al agua. Jugarán el próximo 23 en el Estadio de la Luz.
Di María fue el hombre del partido, no cabe duda. Ya ha ganado una Liga de Campeones en ese Estadio de la Luz, la hizo con el Real Madrid en 2014, de hecho él fue jugador del Benfica, o sea que conoce perfectamente ese estadio. Así estaba al final del partido el argentino.
Fuimos nosotros, jugamos al 100%, la calificación a la final era 50-50 y sabíamos que si salíamos con todas las energías, con las ganas de llegar a una final, íbamos a poder lograrlo y creo que fue lo que hicimos, ¿no? Desde el primer minuto salimos a comernos a ellos y fue lo que logramos. Bueno, con el Real la gané aquí en Lisboa. 2014, creo que tengo buenas sensaciones de eso y la verdad que nada, estamos a un nivel muy bueno, pero no solamente en lo individual, creo que lo más fuerte que tenemos es el grupo, creo que tenemos un grupo espectacular.
Desde 1993 no gana un equipo francés la Liga de Campeones, la única vez que lo lograron, el Olympique de Marsella con aquel gol de aquel central de raza negra, Poli, en un cabezazo que le valió el único triunfo de la historia para los galos en la máxima competición continental. 9 años después, al Khelaifi y su pasta, comentaba el compañero de Onda Cero, Mr. Chip, 861 millones de inversión, descontado lo que ha vendido y lo que ha comprado, que es muchísimo dinero, casi 900 millones. 9 años después, el Paris Saint-Germain alcanza la final. Así que, ¿cómo estaba el Khelaifi?
Casi un total de 1.115 millones en compras únicamente se ha gastado el qatarí para intentar llegar a esta final de Liga de Campeones. Pues bueno, al final del todo estaba muy, pero que muy emocionado.
Es un sueño. Ojalá vamos a ganar el domingo. Lo merecemos de todo corazón. Es una noche histórica. Y esta noche no puedo sentirme mejor. Desde el año 2011 que estamos aquí. Estamos muy cerca de nuestro sueño.
Prácticamente al borde de la lágrima estaba Al-Khelaifi, el dueño del Paris Saint-Germain, que ha logrado por fin el objetivo. Ojo, si gana la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain habrá firmado la temporada perfecta. Ha ganado todo, los 4 títulos nacionales de Francia, Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa, y ganaría la Liga de Campeones. Fíjate, Carlos, cómo empezó la temporada. Neymar pitado, ¿te acuerdas? Porque se quería ir al Barça, le pitaban cada vez que tocaba la pelota. Y ayer se vio una sensación de grupo, de estar metido dentro de la dinámica del equipo, de estar muy involucrado, ¿eh?
Sí, luego todas estas teorías que se han ido elaborando durante el confinamiento de si el PSG iba a ser el equipo que peor llegase por aquello de tener la liga parada ya y suspendida y no competir.
Y estuvo a punto de salir con el Atalanta, ¿eh?
Sí, bueno, le faltó.
A puntito.
Sí, empató en el 90 y luego el 2-1 en el 93, sí. Es verdad. Estas son las cosas del fútbol también, y muchas veces los equipos campeones siempre tienen un momento de extrema suerte. Le pasó, que te voy a decir yo, al Barça de Guardiola con la famosa semifinal ante el Chelsea, o le ha pasado incluso a España, ¿no? En algún campeonato del mundo, alguna Eurocopa, en momentos difíciles y complicados, como es una tanda de penaltis o como es un gol postrero. Bueno, está claro que el PSG al final ha llegado con un elenco de futbolistas extraordinarios, y yo creo que sea quien sea el rival, evidentemente si tiene delante al Bayern de Múnich será más difícil, pero seguro que le va a competir la final.
Por cierto, con Sergio Rico en la portería, aunque la final no la va a jugar, Miguel, porque llega Keylor, ¿no?
Parece que Keylor va a llegar, se tuvo que retirar lesionado por un tendón de la corva en el partido frente al Atalanta. Por cierto, si juega Keylor y gana Keylor, será el portero mundial con más ligas de campeones.
Con Ander Herrera, que hizo un partidazo titular en el centro del campo, con Pablo Sarabia, que jugó los últimos minutos de partido, y con Bernat, que marcó uno de los goles asistido por Di María. Visión madridista de la presencia de Mbappé en la final. Carlos, acláranos.
Bueno, yo creo que para el Real Madrid es positivo que Mbappé vaya pudiendo cumplir objetivos en este ciclo en el Paris Saint-Germain. Es decir, está claro que el equipo parisino, que al Khelaifi le va a querer renovar, esto lleva ya intentándolo bastante tiempo, bastantes meses o incluso más de un año, y de momento no lo ha conseguido. Yo creo que para el Madrid es bueno. Si gana la final, evidentemente Mbappé tendrá ya el objetivo conseguido, habrá conseguido tocar techo con el equipo parisino. Y si la pierde, quizá piense, bueno, debo irme a un equipo que me ofrezca más garantías año tras año para ganar la Champions, y ese es el Real Madrid. Así que creo que en cualquier caso el objetivo era que se metiera en la final, y ahora ya todo será mucho más sencillo.
Te das cuenta que Carlos es inasequible al desaliento. Encuentra argumentos en la victoria y en la derrota de Mbappé para acercarle al equipo madridista. Neymar estuvo muy bien, pero a Neymar ya le conocemos. Mbappé es el futuro, ¿no? Por edad y por condiciones, está claro. Aparte de Neymar, tiene ese problema que es el entorno, ¿no? Lo que le rodea, que siempre le resta cuando haces una operación para su contratación. En el caso de Mbappé es un tipo bastante más centrado. Y hoy llega la segunda semifinal, el Bayern de Múnich super favorito frente al Olympique de Lyon.
Después de ese 2-8 frente al FC Barcelona, parece el mayor favorito de la final, quizás por más experiencia. Vamos a ver lo que pasa esta tarde, o esta noche mejor dicho, a partir de las 9 de la noche se verán las caras Olympique de Lyon y Bayern de Múnich intentando buscar el segundo finalista del próximo domingo 23.
Es que fíjate, el otro día en el partido frente al Barça, al margen de los problemas que tenga el Barça, Carlos, físicamente el Bayern está varios cuerpos por delante de todos.
Sí, seguramente, sí. Bueno, al PSG se le vio muy bien también ayer, y es cierto que por ahí la batalla a lo mejor está un poco más equilibrada, pero a este nivel y sobre todo a estas alturas de competición y con una temporada tan rara, los que han llegado físicamente más fuertes tienen una ventaja superior ante el rival, seguro.
Por cierto, hoy tenemos árbitro español, ¿eh?
Está Antonio, ¿no?
Eso es.
Mateu
Laoz pita la segunda semifinal de la Liga de Campeones. Así que ya tenemos el primer finalista y hoy vamos a conocer el segundo. ¿Algo más, Miguel?
Nada más, poco más. Intentar ver con positividad que ninguno de los equipos españoles estén en la final de la Liga de Campeones. Como decías al principio, una verdadera pena, porque parecía que el camino estaba allanado para ello, pero este año no va a ser.
Y me lo dejaba. Fiesta total en el vestuario del Paris Saint-Germain, Carlos. Y, por cierto, incidentes en París también.
Sí, en París hubo mucha movida porque se concentraron muchos hinchas, muchos radicales en torno al Arco del Triunfo, Campos Elíseos. Incluso hay imágenes tremendas de radicales, como digo, atacando directamente a un furgón de la policía. 36 detenidos. Tuvo que salir la ministra de Deportes pidiendo paz, calma. Ya había habido algún que otro altercado cuando se clasificó el PSG para semifinales, tras la eliminación contra el eliminatorio ante Atalanta. Y les pide, de cara a la final del domingo, un poco de mesura, porque si no puede ser terrible. La verdad que el equipo se lo tomó casi, bueno, si ganan no sé qué van a hacer, porque después de lo de ayer, bueno, la entrada al vestuario, que fue la siguiente, es comprensible.
¡Final!
Este es Draxler.
¡Final!
Neymar. Mbappé y Verratti. Y ahora llega Fernandinho. Y empieza el lío.
¿En castellano?
Sí, sí, ahí me imagino que entre los que son hispanoparlantes y los brasileños, que es lo mismo. Y luego hay que decir del Toro que cuando el equipo llega al hotel en Lisboa había muchísima gente en los alrededores. Apareció Neymar con un mega altavoz con música brasileña a todo trapo. Como, o sea, ya digo, si ganan el domingo la final, pues será extraordinario ver cómo lo van a celebrar, porque no tiene límite.
Fiesta por todo lo alto en París, finalista de la Liga de Campeones. Vamos con el Real Madrid. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. En el Real Madrid tenemos varios frentes abiertos. El primero, Reinier, debe estar a puntito de cerrar ya su cesión al Borussia Dortmund por dos temporadas.
Bueno, falta hacerlo oficial. En principio está todo acordado. Él llegó ya el lunes por la tarde. Ayer, como decíamos, ya estaba en Dortmund, ya pasó reconocimiento médico y tiene todo acordado con el Borussia, que se va a hacer cargo de la ficha en su totalidad del futbolista brasileño, cedido. Es decir, el Real Madrid podrá repescarlo tanto a la finalización de la primera temporada como de la segunda. Lo que pasa es que después de la primera temporada no parece fácil por aquello del cupo de extracomunitarios, que a día de hoy lo ocupan Vinicius, Rodrigo y Militao, y en principio no se van a marchar ninguno de los tres, con lo cual seguirá cubierto, como digo, ese cupo de tres extracomunitarios en el Real Madrid. Reinier, además, le hacen falta todavía dos años para conseguir la nacionalidad española, con lo cual, en principio, y salvo que haga un año súper mega espectacular, serán dos años cedido en el equipo alemán.
¿Y luego dónde tenemos a Odegaard?
Está en el CAR de Sierra Nevada, en el centro de alto rendimiento. Ha aprovechado estos días de descanso entre lo que fue, bueno, pues su final de temporada con la Real, algunos días de vacaciones en Noruega, pero se ha venido, como digo, a España. Recordemos que terminó con muchos problemas físicos la Liga, sí, y está, bueno, pues haciendo una especie de pretemporada, recuperación y en cualquier caso manteniendo la forma para cuando se incorpore a la disciplina del Real Madrid. Así que en Sierra Nevada le hemos visto con imágenes que ha colgado en sus redes sociales.
Y su puesto lo ha ocupado Silva en San Sebastián, David Silva, nuestro David Silva, el español que ganó los dos europeos y el campeonato del mundo, que regresa a la Liga Española desde el Manchester City. Así está Silva, por cierto.
Sí, bueno, la verdad que he tenido bastantes ofertas, bueno, todo este tiempo. Y bueno, me decido por la Real también porque, bueno, es un club que está haciendo las cosas muy bien. Bueno, luego es un estilo que creo que me viene muy bien para mi juego.
Así está David Silva, que acaba de firmar contrato ya por dos temporadas con el equipo donostiarra. ¿Qué pasa con James Rodríguez?
Pues pasa que ahora mismo, en principio, parece que se convierte en el objetivo número uno de la Lazio, que era el equipo interesado por David Silva y que tenía prácticamente cerrado y apalabrado su fichaje con el futbolista canario, pero el viraje en la decisión de Silva y que al final haya decidido quedarse en la Real Sociedad obliga a la Lazio a buscar un jugador también ahí en la media punta, en ese frente ofensivo, y han pensado en James Rodríguez. El problema, el de siempre, cuando sale un jugador del Real Madrid, que el equipo, en este caso, destino o posible destino, pueda hacerse cargo de lo que cobra. Él ahora mismo percibe 6 millones de euros limpios en el Real Madrid y parece que la Lazio solamente estaría dispuesto a pagarle 4. El Real Madrid no creo que ponga demasiados problemas en cuanto a un precio de salida, de traspaso, pero en cualquier caso intentarán pedir algo, así que ya veremos. Parece que Lazio ahora mismo es el equipo más interesado en hacerse con el colombiano.
Y hoy tenemos una cita interesante, a las 6 de la tarde, el Real Madrid juvenil juega los cuartos de final de la Liga de Campeones con Raúl en el banquillo.
Con Raúl González Blanco, sí, el entrenador del Castilla, le pidieron que asumiera el cargo en esta edición de la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA Youth League y va a intentarlo esta tarde. Superó a la Juventus en la anterior eliminatoria, muy complicado, desde el minuto 12 con un jugador menos por expulsión, y hoy, como digo, lo van a intentar en una competición que, aunque juvenil, para Raúl es especial.
Contra el Inter.
Una grata sorpresa y una gran oportunidad, ¿no? Y un privilegio el poder estar aquí, ¿no? La relación de Real Madrid con la Champions y la mía con esta competición pues siempre me trae muy buenos recuerdos y, bueno, va a ser un gran reto para nosotros, que son partidos especiales, ¿no? Estos chicos, siendo tan jóvenes, con 18, 19, 20 años que tienen, poder vivir esta clase de partidos pues son muy especiales. Para mí, que, bueno, aunque conozco la Champions de mayores, esta para mí es nueva y también estoy como ellos, ¿no? Pues con los típicos nervios y con las ganas y la incertidumbre de poder jugar, y yo creo que, bueno, que tenemos que ser fieles a nuestra identidad, a lo que es el Real Madrid como club. Estoy totalmente con mucha confianza y creyendo que el equipo va a dar el máximo, que va a hacer todo lo posible y que cuando termine el partido nos vamos a sentir orgullosos de lo que hemos hecho en el terreno de juego.
Pues toda la suerte del mundo para el Real Madrid juvenil, que juega a las 6 frente al Inter de Milán en Suiza. Si gana, estará ya en las semifinales de la competición. 1:38, estáis en el partido de la 1 en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes entre 1:03 y 2:00 de la tarde para contaros todo lo relativo al deporte madrileño. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ayer Miguel Ángel Gil dejó algunas ideas claras de lo que quiere para la próxima temporada. Apoyo total a Simeone, 3-4 incorporaciones. Una de ellas va a ser un portero, este Grevich, que como tú dices tiene más consonantes que vocales, le vamos a acabar llamando Ivo, que va a ser bastante más sencillo, y que aseguran en Croacia que viene para acá ya, ¿no?
Sí, que va a recalar hoy en la capital de España, que pasará reconocimiento médico y firmará contrato con el Atlético de Madrid. El cancerbero de 24 años y 1,96 de estatura llega procedente del Lokomotiva de Zagreb para sustituir al madrileño Antonio Dan, que va a ser nuevo guardameta del Sporting de Portugal. El club del Metropolitano pagará en torno a 6 millones de euros por el traspaso del guardameta. Además, el conjunto colchonero quiere que Alex Dos Santos entre en la operación y se va a guardar el 50% del pase del futbolista brasileño, del cancerbero brasileño, que hasta ahora ha sido primer guardameta del Atlético de Madrid B.
A pesar de su juventud, es el suplente de la selección croata, donde es el suplente de Subasic, o sea que es un futbolista ya con cierto recorrido allí en su país, en Croacia. Hablamos el otro día de Alan, del brasileño del Nápoles, de que el Atlético estaba interesado, es un mediocentro defensivo, pero parece que sus intenciones van por otro lado, ¿no?
Sí, decían en Italia que tanto Atlético de Madrid como Everton estaban interesados en el mediocampista brasileño del Nápoles y, según los mismos medios italianos, el futbolista Alan se ha decantado por el conjunto de Liverpool, quiere de nuevo encontrarse con Ancelotti, ya lo tuvo en el Nápoles hace algunas temporadas y, por lo tanto, Alan está más cerca de jugar en la Premier que, evidentemente, llegar a la Liga Española.
Trabajo en los despachos, mientras tanto, en el Atlético de Madrid para compensar la plantilla. Por cierto, decías antes, a Dan le están esperando ya en Lisboa para firmar el contrato. Tiene 33 años, va a firmar 2 años más un opcional y allí va a coincidir con Porro, un exfutbolista del Rayo Vallecano, que últimamente estuvo en el Valladolid, ¿puede ser? ¿Quiero recordar?
Sí, en el Real Valladolid.
Eso es. Y con Antunes, el que estaba en el Getafe hace muy poquito tiempo, que ha fichado también por el Sporting de Portugal. ¿Qué más en el Atlético?
Pues, por ejemplo, Rodrigo Moreno, la situación del Valencia, que quiere deshacerse del delantero, podría beneficiar su traspaso al Atlético de Madrid. Pudo haber sido rojiblanco la pasada temporada, recordemos, por 60 millones, pero a última hora se rompió una operación a tres bandas que debía llevar a Correa al Milán. Y por lo tanto, Rodrigo, desde el año pasado, no es jugador del Atlético de Madrid simplemente por eso, porque Correa finalmente no se marchó al conjunto del Milán. El Valencia quiere un lateral derecho y el Atlético de Madrid podría ofrecer tanto a Arias como a Bersálico en compensación del posible traspaso de Rodrigo, como decimos, al conjunto rojiblanco. Y una noticia de mercado de última hora que nos llega desde Pamplona: Manu Sánchez podría ser cedido por una temporada sin opción de compra a Osasuna. Recordemos que Manu Sánchez
ha sido lateral izquierdo
del Atlético de Madrid B, ha estado jugando en la primera plantilla sustituyendo a Renan Lodi, se tiene mucha confianza en el club en este lateral izquierdo y para que se foguee puede ser cedido, como decimos, al conjunto navarro.
Eso salvo que vaya al mercado del Atlético, supondría que Caio se quedaría en la primera plantilla rojiblanca, el brasileño. Bueno, Felipe que está en el Flamengo, en Brasil, ha dejado un par de frases interesantes en las últimas horas.
Sí, ha comentado, entre otras cosas, que vivió una gran etapa en el Atlético de Madrid, que fueron buenos años.
Cuento todo, no solo las dos finales de Champions, sino también dos subcampeonatos de Liga, que no es fácil ser subcampeón de Liga con el Barcelona y con el Real Madrid, jugando en tu Liga y con Cristiano y Messi en su mejor momento. Es muy difícil competir con ellos. Han sido años maravillosos, todo lo que viví, aprendí muchísimo, crecí como persona, crecí como compañero. Tengo ahora un plan para mi futuro, para mi vida. El Atlético me ha dado todo lo que necesitaba en todos los sentidos. Incluso me deja las puertas abiertas y obviamente que un día me encantaría volver ahí.
Pues le encantaría volver al Atlético de Madrid. También se le preguntó a Felipe por la afición del conjunto colchonero y dijo todo esto.
La afición del Atlético es un espectáculo. La del Calderón era, vamos, yo tengo algunos recuerdos. Incluso hay veces que sueño que estoy jugando en el Calderón, es una cosa de loco.
Felipe Luis, 34 años, que ha ganado 4 títulos ya con el Flamengo, pero que no olvida su paso por el Atlético de Madrid, donde es un futbolista muy querido por toda la afición rojiblanca. Y también se refuerza el filial del Atlético, Bonilla.
Sí, el Atlético B, que se ha hecho con los servicios de Joël Ngoya, que es un mediocentro francés del Lille, de 18 años. Su contrato expiró el pasado 30 de junio, por lo tanto llega libre a la entidad colchonera. El conjunto francés hizo lo indecible por renovar al jugador ante las ofertas de clubes de la talla del Olympique de Marsella, del Arsenal, de la Roma o de la Lazio. Definitivamente fue el conjunto colchonero quien se ha hecho con los servicios de Ngoya para jugar en el Atlético de Madrid B.
Acaba de hacer oficial el Real Madrid la cesión de Reinier al Borussia Dortmund. Dice cesión por 2 temporadas hasta el 30 de junio de 2022, confirmada ya oficialmente la cesión del brasileño de 18 años. Vamos con la segunda, vamos con el Alcorcón. Lleva ya unos días entrenándose el Alcorcón. Tiene nuevo entrenador, en realidad es un viejo conocido para nosotros, porque estamos hablando de Merel, que hasta hace muy poquito era entrenador del Fuenlabrada, 45 años, nacido en el puerto de Santa María. Hoy le han presentado. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para nosotros casi un hola de nuevo, porque hace muy poquito estabas por aquí, un gaditano que se está especializando en entrenar equipos de la zona sur de Madrid.
Pues sí, la verdad que en los 2 últimos años he tenido la oportunidad de hablar con vosotros en etapa de Fuenlabrada y mira, aquí sigo, cerquita de Fuenlabrada y la verdad que ilusionado ante este nuevo proyecto.
¿Cómo se gestó tu llegada al Alcorcón? ¿Cuándo te llaman? ¿Qué te proponen? ¿Cómo discurre todo?
Bueno, pues prácticamente fue los días anteriores a que se anunciase y bueno, desde el principio la verdad las conversaciones con Emilio Vega, el director deportivo, pues creo que coincidíamos en que bueno, que podíamos trabajar juntos. Lo que me proponía me parecía interesante. También me transmitieron mucha confianza y atención desde el principio. Fue todo muy rápido y creo que las dos partes teníamos claro que queríamos trabajar juntos.
¿Firmas un año?
Sí.
¿Te hubiera gustado firmar por más tiempo o al final los resultados mandan?
No, sinceramente yo creo que esto es, para nosotros los entrenadores, muy relativo. Yo tampoco tengo hábito de contratos largos porque vengo de procesos muy distintos y sinceramente no le doy importancia. Lo realmente importante para mí es que estoy en un club de segunda división como es el Alcorcón, con su historia, con su bagaje, y para mí es un privilegio y una enorme ilusión trabajar aquí.
Oye, se quedan de momento 13 jugadores de la temporada pasada, eso significa que hay una buena base sobre la que trabajar, pero también significa que vas a tener pues un porcentaje importante de la plantilla con futbolistas nuevos, hay 3 ya concretos. ¿Eso es un problema para un entrenador o no?
No, yo creo que lo realmente importante es que tengamos claro qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo, y creo que en ese sentido pues el procedimiento está definido, estamos trabajando de la mano Emilio Vega y yo, y bueno, aunque hay incorporaciones por hacer, porque prácticamente tenemos que hacerlo en todas las líneas, sabemos también que el momento actual del fútbol es muy particular y el mercado también se está moviendo de una forma muy 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 lenta quizá, y te diría que incluso extraña, y que adaptarse a eso y esperar a que aparezcan nuestras opciones.
Hay 3 fichajes ya confirmados, cuéntanos algo de cada uno de ellos: el central internacional panameño Fidel Escobar, el central José Carlos, que viene del Lugo, y el medio centro Gorostidi, que llega de la Real Sociedad B.
Sí, chicos jóvenes, con ya una trayectoria, los 3 con experiencia. Quizá Gorostidi es el que menos experiencia tiene en el fútbol profesional, pero también tiene una trayectoria larga en el filial de la Real, y bueno, creo también que es un jugador que nos va a dar mucha alegría, porque yo le veo potencial de categoría superior, un medio centro muy completo, con buena planta y bueno, con buenas respuestas defensivas y con un buen manejo de balón también, aspecto ofensivo, con capacidad creativa. Y luego 2 chicos jóvenes, uno diestro y el otro zurdo, de más de 1,80 m, también con muy buenas condiciones. Vamos a ver si somos capaces de explotarla. José Carlos del Lugo y Fidel Escobar, que jugó una muy buena segunda, un buen campeonato el año pasado con el Córdoba en segunda vez.
¿Qué Alcorcón vamos a ver? ¿Cómo va a ser el Alcorcón de Mere?
Bueno, el Alcorcón mío pues tiene que ser la suma entre lo que yo quiero y la aportación individual de las características de los jugadores que ya hay, más los que lleguen, ¿no? Al final yo, como he dicho hoy en la rueda de prensa, me gustan que mis equipos sepan hacer de todo, que tengan buenas respuestas al juego tan variado que se ve en segunda división, y ojalá que seamos un equipo principalmente sólido, ordenado, esforzado, presionante en defensa y con recursos variados en ataque.
Está claro que el Alcorcón el año pasado hizo una temporada francamente buena. Fue décimo, estuvo a muy poquito del final. Tenía opciones todavía de jugar las eliminatorias de ascenso, pero hoy el director deportivo lo ha dejado claro. Primer objetivo, la permanencia. Eso es lo básico, claro.
Sí, lo tenemos claro. Lo tenemos claro. El club lleva ya una década en esta categoría que es tan exigente, que es tan cruel a veces. Y yo creo que tenemos que ir creciendo en ese día a día y saber que es lo que ha llevado al club a estar de esta manera, a estar 10 años jugando en segunda, y creo que es eso, ¿no? El respeto a la categoría, a rivales, ese ambiente de humildad que también se vive en este club, y ser fieles a eso y a partir de ahí pues crecer como equipo.
Entiendo que estás trabajando codo con codo con Emilio Vega, con el director deportivo, por ejemplo. Te pregunto, las renovaciones de Laure, de David Fernández, chicos que han dado gran rendimiento, 34, 35 años, te piden opinión, tú das el ok, ¿cómo funciona eso, Mere?
Sí, básicamente sí. También es verdad que Emilio es persona de fútbol, que ya lleva aquí 2 años, que él también conoce incluso mejor que yo qué rendimiento han podido ofrecer esos jugadores. Y bueno, en los casos concretos que me dicen, no solo los comparto, sino además creo que son piedra angular de este proyecto por lo que significan a nivel futbolístico y también a nivel humano en este vestuario, ¿no?
Arriba tenéis un vacío casi total, ¿eh? Solo tenéis a Fran Sandaza ahora mismo en la delantera. Ahí sí tenéis que reforzaros, ¿no?
Sí, hay que hacer cambios en la parte de arriba y bueno, en eso estamos. Yo estoy convencido de que vamos a terminar teniendo aquí a los jugadores que pretendemos. Lo que pasa es que también, que bueno, en la categoría también hay equipos que son fuertes en lo económico y que tienen quizás más capacidad y bueno, hay que saber manejar eso únicamente.
Oye, con todo esto que está pasando con el Fuenlabrada, ahora te preguntaré, porque para ti tiene que ser un asunto también particular y que lo has vivido de una manera especial, ¿se puede llegar incluso a una suspensión cautelar del comienzo de la campaña, ¿eh? ¿Podríamos llegar a ese punto? ¿Lo piensas? Porque puede pender de un hilo el comienzo de la segunda, ¿eh?
Hombre, yo no soy una persona especializada como para verter una opinión.
No me refiero a una opinión jurídica, sino el hecho de que en algún momento se te pasará por la cabeza, empezaremos el 12 o tal vez no, ¿no?
Sí, a mí lo que se me hacía un poco precipitado es que la Liga pudiera empezar el 12 con un final que todavía no se produce, ¿no? Y bueno, creo que no es lo mejor para planificar y para hacer de esta competición la competición que es, pero bueno, entiendo que hay gente al frente también y tendrá sus motivos para hacerlo, pero sinceramente me hubiera gustado que la separación entre los campeonatos pues hubiera sido mayor.
Oye, lo del Fuenlabrada, lo que te comentaba, lo has debido vivir de un modo especial porque tú has estado mucho tiempo en ese vestuario con esos jugadores, seguro que has tenido contactos con ellos durante este tiempo. ¿Cómo lo has vivido?
Pues bueno, con dolor, con pesar, porque bueno, por encima además de la situación futbolística, pues el cariño que le tengo a la gente de ese club, a los jugadores, a los empleados, a la gente del cuerpo técnico, pues me duele porque ha sido una temporada de muchísimas alegrías. Era el debut en el fútbol profesional y iban a La Coruña a jugar un último partido que podía ser el partido más importante de la historia del club y han tenido que jugar un partido desvirtuado. Ya no entro qué cuota de responsabilidad tienen ellos porque lo desconozco. Y mi pensamiento es que todo lo que ha pasado ha sido en contra de su voluntad, por supuesto, pero ahí ni siquiera me quiero meter. Pero lo que sí es real es que, bueno, que me duele realmente que en la parte final de Liga, si ellos hubieran afrontado su último partido de otra manera, pues igual hubieran tenido más opciones. Y sobre todo la sensación para ellos de la temporada merecía ser mejor.
Oye, y un hombre propio más. Hablamos con él hace poquito aquí en Onda Madrid. Lo hizo Carlos Sánchez Blas, Carlos Matallana, que ya colaboró contigo en el Fuenlabrada, que va a seguir haciéndolo en el Alcorcón, a pesar de Lela, de sus limitaciones, va a seguir estando contigo, ayudándote, ¿no?
Pues así es. Tengo la fortuna de contar con él en el día a día y él nos va a ayudar desde su casa, del puerto de Santa María, desde su oficina, porque, bueno, desde allí es capaz de producir mucho y para nosotros es imprescindible.
¿El depósito de ilusión cómo está a esta fecha de agosto?
¿Perdona?
¿El depósito de ilusión cómo está a esta fecha de agosto, digo?
Máxima. El depósito está lleno a tope. Con muchísimas ganas, la verdad, y a pesar de las circunstancias, creo que tenemos que dar gracias porque yo personalmente soy afortunado por tener el trabajo que tengo y hay que intentar ser feliz con eso.
Hoy afortunado sí, porque evidentemente haces lo que te gusta y trabajas, que no es poco, pero esta categoría tan igualada en la que creo que había 6 puntos entre el sexto y el que desciende, esto tiene que quitar años de vida en el banquillo, Mere, ¿eh?
Sí, así me ves la barba, cada vez la tengo más blanca y seguramente se debe en parte a esto. Pero bueno, también es verdad que el cumplir años también te da para que uno se vaya conociendo mejor y sepa orientar mejor según qué cosa. Y creo que también que uno en esta posición de entrenador también tiene que saber disfrutar de lo que supone el día a día, porque luego las cosas pasan y las olvidamos. Hay que aprovechar la vivencia siendo positivo.
Pues Mere, nuevo entrenador del Alcorcón, presentado hoy. Lógicamente ahora es todo ilusión, hay que trabajar mucho en acabar de darle forma a la plantilla y luego ya vendrá la competición. Muchísimas gracias, Mere, mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Continuamos. Seguimos con fútbol, pero con fútbol femenino. El Atlético de Madrid femenino tiene una cita con la historia el próximo viernes 6 de la tarde en Bilbao contra el Barcelona, cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque obviamente Diego llega en una situación complicada con esos 5 casos positivos.
Absolutamente mermadas, ya sabes, 5 positivos que se quedan en casa, que no van a poder viajar esta tarde a partir de las 3 de la tarde, se marchan rumbo al País Vasco. Hay que decir que esta mañana se han dado los resultados de la PCR realizada en el día de ayer, todas negativo, así que las que viajan evidentemente están listas para jugar. Se cae Deina de la convocatoria porque no estaba inscrita en la UEFA Champions League, y a partir de aquí Ludmila está sancionada, no va a poder jugar, y Leire del B, que viaja con el primer equipo. Así que esta es la convocatoria de un Atlético de Madrid que el viernes se enfrenta al Fútbol Club Barcelona en esa Champions, una Champions muy atractiva, ¿eh? Fíjate que hay equipos como el Wolfsburgo, Glasgow City, el Wolfsburgo después del Olympique de Lyon, el mejor equipo del mundo. El Olympique de Lyon, que se va a enfrentar al Bayern de Múnich. Vaya partidazo. Un Olympique de Lyon que ha sido campeona de Europa en 6 ocasiones, en 6 ediciones. Y el Paris Saint-Germain-Arsenal. Recuerda, el Arsenal fue campeón en 2006. Y un Paris Saint-Germain liderado por nuestra capitana, por Irene Paredes.
Primera presencia del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la competición, quinta consecutiva del Barcelona, hay que decirlo, el Barça es el favorito.
Sin duda, es favorito, muy favorito por encima del Atlético de Madrid. Además, ya no solo, evidentemente, por el equipo que plantea o que tiene el Barcelona, sino por las bajas y lo mermado que llega el conjunto colchonero. Precisamente de ese equipo mermado, de esas bajas del Atlético de Madrid, hablaba Vicky Losada, la futbolista del FC Barcelona.
Bueno, todos sabemos que ellas no han estado entrenando, que han tenido gente con infectadas de COVID. Creo que tenemos que respetar al rival, que el Atlético de Madrid sigue siendo un gran equipo y que a veces cuando las cosas van mal dadas, los grandes equipos se juntan, así que hay que respetarlo, hay que salir a jugar el viernes. Y nos conocemos mucho, así que tenemos que dar nuestra mejor versión, y un poco por aquí va lo que se habla dentro del vestuario.
Vamos con las últimas noticias del día. Comenzamos por el Villarreal. Confirmado nuevo caso de positivo por COVID, aplaza su concentración de pretemporada, Miguel.
El caso presenta síntomas leves y se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo el protocolo sanitario. El club ha decidido aplazar el stage de pretemporada que tenía previsto iniciar esta tarde y se ejercitarán de nuevo en solitario hasta que se vuelvan a realizar las pruebas médicas de control el próximo jueves.
En fútbol internacional, Pedro Rodríguez, Edinson Cavani y Havertz, movimientos del mercado de fichajes internacional.
Pedro Rodríguez, muy cerca de ser jugador de la Roma, tras aterrizar en Italia, el canario de 33 años será el primer refuerzo del conjunto dirigido por Manuel Fonseca. Además, Edinson Cavani a punto de comprometerse con el Benfica portugués por 3 temporadas con un sueldo de 8 millones. El Chelsea, interesado en Havertz, joven talento del Leverkusen, dice en Alemania que con 21 años se habla de la posibilidad de un traspaso por encima de 100 millones de euros.
En ciclismo, a 10 días de arrancar el Tour de Francia, el conjunto Ineos anuncia las ausencias de Froome y Thomas en la ronda francesa.
Bombazo en el conjunto británico que anuncia las ausencias en la ronda gala de Chris Froome, 4 veces campeón de la prueba, y Geraint Thomas, ganador de la edición de 2018. Egan Bernal y Richard Carapaz serán sus sustitutos.
En tenis, tras 1.400 tests para blindar la burbuja para el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, primer positivo del COVID-19 allí.
No es un jugador ni un miembro de sus equipos, es asintomática y permanecerá en cuarentena durante al menos 10 días. Las pruebas siguen adelante con las ausencias destacadas como las de Rafa Nadal, Feliciano, Verdasco, Blanco, Carballés, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. Por cierto, esta última publicada en la lista Forbes como la sexta deportista que más gana en el mundo.
Y en la NBA, sorpresas en las eliminatorias. Orlando Magic y Portland ganan y Houston Rockets y Miami Heat también ganan con solvencia.
Orlando Magic venció a Milwaukee con la gran actuación del montenegrino Nikola Vucevic con un doble-doble de 35 puntos y 14 rebotes. Portland se impuso a Los Ángeles Lakers, dando la sorpresa. Houston Rockets venció a Oklahoma con un como casi siempre intratable Harden con 37 puntos y Miami Heat ganó con solvencia a Indiana Pacers.
Nos marchamos, hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la una y tres minutos. Hasta mañana, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.